Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
Bueno, queridos amigos, qué alegría es estar juntos en este último devocional de la serie de las pasiones. Realmente ha sido un camino extraordinario estas semanas. Y Dios puso en mi corazón poder cerrar esta serie con una persona muy especial, hablando de un tema muy especial. Hoy estoy doblemente feliz hablando de algo que realmente me apasiona, que es el regreso de Cristo, y con un amigo que Dios me ha regalado caminar estos últimos años, y estoy descubriendo tanto oro en él. Me siento muy honrado, como ya dije en la introducción, pero no me canso de darle gracias a Dios por la vida de Itiel Arroyo, que realmente es una voz profética y de mucha autoridad y muy integral que Dios está despertando para el cuerpo de Cristo en las naciones. Sé que todos lo saben, pero honro todo el precio que Él ha pagado en lo secreto, todo lo que ha cultivado con Dios para hoy poder tener esta autoridad y esta sabiduría. Así que, amigo Itiel, gracias por estar en esta charla. ¿Cómo estás?
Mariano, el honor es mío. Gracias por invitarme a formar parte de esta serie de conversaciones. Te lo he dicho fuera de cámara, pero creo que es necesario decirlo ahora que esto se está grabando. Aparte de admirar muchísimo tu ministerio, haberte seguido en la distancia, haber escuchado tus predicaciones, haber leído tus libros, ahora tengo la alegría de forjar una amistad contigo y me siento muy honrado por eso, y quiero que lo sepan los que nos estén escuchando que es mi privilegio que me hayas invitado a esta conversación.
No, Itiel, gracias, de verdad, te honramos, te bendecimos, sos una bendición, y qué bueno es poder hablar de este tema. Todas las charlas han estado tremendas, pero creo que llegamos a un punto clave, porque si no sabemos hacia dónde vamos, nos gusta decir esto, solo aquellos que saben hacia dónde van, de dónde vienen y hacia dónde van, pueden ser certeros hoy, ¿no? Entonces, hoy quiero que hablemos de un poco de hacia dónde estamos yendo, ¿sí? De amar esta pasión por el regreso de Cristo que vemos tanto en la Biblia que el Padre ama. Pero mi primera pregunta que quiero hacerte es sobre las siete pasiones, ¿no? Y preguntarte, ¿cuán importante vos considerás para el cuerpo de Cristo poder amar estas siete cosas que hemos estado viendo en la palabra que Dios ama? La intimidad, la iglesia, los perdidos, las naciones, Israel, el reino, que tuvimos una charla muy linda con Marcos el jueves, y en este caso, el regreso de Cristo. Yo reconozco, Itiel, que Dios te ha dado algo muy integral. O sea, vos sos una persona que sos muy profundo, pero no solo en un tema, sino que estás desarrollando un corazón que ama todo lo que Dios ama. Por eso me interesa mucho preguntarte, ¿por qué consideras importante para el cuerpo de Cristo poder amar todas estas cosas?
Mira, para contestarte, primero te pongo en contexto, porque probablemente muchos no sepan esto, y creo que tú tampoco lo sabes, pero cuando mi esposa y yo, que en ese momento era mi prometida, nos íbamos a casar y íbamos a dar ese paso al ministerio a tiempo completo, le preguntamos a Dios cómo debía llamarse nuestro ministerio. Y Dios nos dio una palabra, la palabra pasión. Wow. Y de hecho, todos los documentos donde yo escribí la visión que Dios nos daba, tenía un dibujito que era un corazón con una llama encendida encima y el nombre pasión. Dios nos dijo que la pasión era lo que tenía que caracterizar nuestro ministerio. Eso ya hace aproximadamente unos 11 años. Y de hecho, uno de los versículos clave a la hora de ponernos este nombre y tener esta forma de entender el ministerio, un ministerio de pasión, está basado en un versículo bíblico en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús ya ha resucitado y se está apareciendo a los discípulos. Dice que unos discípulos en el camino de Emaús estaban tristes porque pensaban que la historia con Jesús había terminado, que con su muerte se acababa una etapa, y de repente Jesús se les aparece. Ellos no lo reconocen, pero Jesús, a través de las Escrituras, hablándoles a través de Moisés y los profetas, les empieza a revelar al Mesías. No dice, hola muchachos, yo soy el Mesías. No, no, no. Usa las Escrituras para revelar la identidad del Mesías, es decir, su propia identidad. Y cuando por fin sus ojos velados, los ojos de los discípulos, se abren y entienden que Jesús es el que les está hablando, Jesús resucitado, él desaparece de su vista y dicen algo muy interesante. Dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras y nos revelaba lo que está escrito en ellas? Y para mí esto es súper, súper, súper importante, y por eso lo conecto con tu pregunta, porque creo que la pasión en nuestro corazón está conectado con la revelación que nos da las Escrituras de quién es Jesús. Porque finalmente la Biblia no es un manual de instrucciones o un manual acerca de cómo hacer bien las liturgias o un manual de las cosas que puedes y no puedes hacer. Realmente la Biblia tiene un objetivo central, que es revelar una persona, revelar a Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Y cuando tú profundizas en las Escrituras y las Escrituras se te abren, no se te está abriendo los principios de una religión, se te está abriendo delante de ti la persona de Jesús, sus pensamientos, sus emociones, y por lo tanto la reacción que debe haber ante una revelación así es pasión, que eso, otra forma de decirlo es enamorarse, sentir amor profundo por una persona. Y por esa razón nosotros deberíamos estar apasionados por lo que Jesús está apasionado, porque si tenemos una relación, y es una relación de amor, conviene que tengamos aficiones comunes, impulsos comunes, visiones comunes, porque esa es la invitación de Jesús. No nos está invitando a una religión, sino a una relación con Él. No sé si me estoy explicando.
Wow, no, extraordinario, porque creo que la clave de lo que estás diciendo también es la intimidad, ¿no? Para que se desate esta pasión que da esta revelación. Me encanta la relación entre pasión y revelación. Algo que me gusta de, creo que es Lucas 24, cuando está pasando ese acontecimiento del camino de Emaús, que dice que Jesús lo sentó a la mesa, y cuando se sentó a la mesa se le abrieron los ojos. Dijo, no ardía nuestro corazón. Entonces, para mí, para que se te abran las Escrituras, para que se te abra la revelación, hay que sentarse a la mesa. Al rato, el mismo capítulo, él está con los discípulos y pasa algo parecido. Dice que les abrió el entendimiento cuando se sienta ahí en las playas de Capernaum a compartir el pan. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa, se abre nuestro entendimiento y empieza a arder nuestro corazón. Entonces, es muy clave eso.
Y para mí no puede haber una verdadera pasión sin que las Escrituras se abran delante de nosotros. Te puedes emocionar, pero si no te he revelado las Escrituras, no vas a tener una pasión como las pasiones de Jesús. Porque la única manera de tener ese fuego ardiendo en tu corazón es a través de la revelación que uno obtiene de Jesús en las Escrituras. Y lo que a mí me preocupa, Mariano, es que tenemos una generación que tristemente, en vez de acceder directamente a las Escrituras y hacer sus propios estudios, su búsqueda personal, su inmersión en la palabra, piensan que es suficiente escuchando la predicación en YouTube de su predicador favorito. Y yo muchas veces les digo, mira, apagar el vídeo de mi predicación en YouTube, apagarlo ya y poneros a leer la Biblia. Pero no a leerla de forma casual, sino a estudiarla, a profundizar en ella, porque literalmente cuando uno abre la Biblia y el Espíritu Santo, que es el autor de ese libro, se sienta a tu lado para explicártela. Porque es el único libro del planeta Tierra que cuando lo abres, el autor viene, se sienta, wow, a tu lado para explicártela.
Qué bueno.
Lo que estás leyendo ahí es la mente y las emociones de Dios. Y puedes encontrar a Jesús detrás de cada capítulo, cada versículo, y cuando de repente ves algo nuevo de Jesús, ¡pum!, se enciende una pasión mayor, un fuego más fuerte en tu corazón por él. Por eso, una generación que no lee la Biblia es una generación emocionada, pero solo una generación que lee la Biblia, la estudia y abre las Escrituras será una generación apasionada con la pasión de la que tú estás hablando, las pasiones de Dios.
Wow, qué hermoso. Cristo es la palabra y tu relación con Cristo es tu relación con la palabra. Entonces, si les digo a todos los que están acá mirando, ¿querés saber cómo fue tu relación con Cristo esta semana? ¿Cómo ha sido tu relación con la palabra? ¿No? Como decía Itiel, no con los, con YouTube, ni siquiera con nuestras prédicas. Nosotros somos amigos del novio, que lo que queremos hacer con estas charlas es darte hambre por estar con él. Si vos reemplazás el estar con nosotros por el estar con él, no se está cumpliendo el propósito y no sirve de nada. Entonces, revisá cómo estuvo tu relación con Cristo esta semana a través de tu relación con la palabra. Y si no tuviste una buena semana, estamos a tiempo. Siempre hay oportunidades que puedas reiniciar esta semana con una relación fuerte con la palabra. Y oramos para que se te abran las Escrituras, que te sientes a la mesa y te arde el corazón, ¿no? Oramos por eso.
Y fíjate, Mariano, no tenía pensado hablar de esto, pero me parece que siento que es necesario hacer todavía un énfasis más. Yo amo la tecnología, la uso. De hecho, la tecnología nos está dando la oportunidad de tener una conversación ahora en la distancia. Pero a veces la tecnología, en vez de favorecer la lectura de las Escrituras, nos lo pone un poquito más complicado. Porque cuando yo comencé a estudiar las Escrituras, y te contaré luego un poquito más de mi historia, mi primer encuentro sobrenatural con Dios fue un encuentro con la Biblia, aproximadamente cuando tenía 16, 17 años. Yo literalmente devoraba la Biblia, me metía con la Biblia en mi habitación y yo sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía. Empezaba a leer y leer y leer, subrayando, destruía las Biblias. Había gente, de esta gente bien religiosa, que se asustaba conmigo. ¿Cómo puedes tratar un libro santo de esa manera? Y sin embargo, mi manera de amar ese libro santo era destruyendo las páginas de tanto leerlas, de tanto subrayarlas, ¿no?
Qué bueno.
Porque hay gente muy mística que se piensa que como que el libro, la Biblia, como esos papeles juntos, como que tienen un poder mágico y lo dejan ahí en una estantería o en su habitación, como si eso les fuese a dar una especie de poder místico. Pero si no lo abres, si no la estudias, si no te sumerges en sus palabras, no tiene ningún poder, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque algo que a mí me ayudó era tener el libro en la mano, tenerlo físicamente en la mano y llevármelo, hacerlo mío, meterlo en mi mochila, llevarlo al colegio. Hoy en día tenemos el libro en una app en el teléfono móvil. Y es una ventaja en muchos sentidos, pero alrededor de esta app hay al menos decenas de opciones que te dan un placer instantáneo a un solo clic. Aplicaciones de redes sociales, juegos, música, videos, y todo eso está rodeando la aplicación de la Biblia. Por lo tanto, antes de pulsar a la Biblia, tenemos que tomar una decisión de decir no a todos esos placeres instantáneos para decir sí a algo que cuesta. ¿Por qué cuesta? Leer, estudiar, memorizar las Escrituras. Por eso, ¿por qué digo lo del libro? No por nostalgia, no soy de estas personas que dicen, no, tiempos pasados eran mejores, pero sí que pienso que el tener el libro en la mano para mí fue clave para leerlo. No porque tuviese un poder místico, el libro en la mano, sino me daba la oportunidad de decir, bueno, lo tengo aquí y lo voy a leer. Y suelo animar a la gente a tener Biblias en papel todavía, que sean en ese sentido de la vieja escuela.
Me encanta encontrar a alguien en el mundo que piensa como yo. Por eso amo tanto a Itiel y Dios nos ha conectado tanto, porque tenemos la misma genética espiritual. Pero bueno, y de vuelta, son consejos. Uno cuando descubre cosas tan apasionantes y se le revelan cosas tan hermosas, uno quiere que todos la vivan por amor. Así que quien reciba este consejo, lo hacemos porque anhelamos que lo que Dios ha hecho con nosotros lo pueda hacer con tu vida. Y yo soy igual, y te la amo, amo mi Biblia física y la subrayo, y tengo un montón ahí atrás, pero no están en la repisa, sino que son como Biblias que marcan un tiempo, ¿no?, en mi vida, como que todo mi tiempo cuando me encontré con Dios hace 20 años, y cuando ese tiempo la dejo ahí, abro otra Biblia y empiezo y amo hacer esto y ahí, y cada Biblia me recuerda de un tiempo en mi relación con Jesús, ¿no? Pero bueno, quisiera meterme en el tema, me encanta charlar con vos, Itiel, podría estar horas, así que si ese nos va más el tiempo, es la última charla, así que hemos preparado, lo cargaba Itiel hace un rato, le dije, preparamos el camino en todas las demás charlas para esta charla, llegó Itiel, así que nada, es un chiste, pero realmente sos una bendición, Itiel, en todo lo que nos compartís. Ahora, cuando vemos la Biblia como una conversación con Dios, vemos que el tema del regreso de Cristo es un tema que está en toda la palabra, ¿no? Un 26% de la Biblia habla de esto, hay 150 capítulos. Bueno, a mí me gustan las estadísticas, podría estar hablando de muchas estadísticas, pero el punto es que la Biblia habla desde el antiguo hasta el final, nos habla de lo que va a pasar cuando Cristo venga y todo lo que va a comenzar. A mí me gusta decir que cuando Cristo venga no termina nada, comienza todo. Mucha gente cree que el regreso de Cristo es el fin, pero verdaderamente es el comienzo, ¿no? Aún en Apocalipsis 21, cuando el Padre está viniendo a la Nueva Jerusalén, dice, las cosas primeras pasaron. O sea, Dios dice, toda la historia de la humanidad, los 1000 años después del regreso de Cristo, todo eso para el Padre son las cosas primeras. ¿Cómo será la eternidad si esas son las cosas primeras, ¿no? Pero hablar del regreso de Cristo, y te quiero empezar preguntando por qué. O sea, yo veo esta pasión de Dios, ¿no? Jesús habló muchísimo de esto, decía, el reino es como un padre que prepara una boda para su hijo. El apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:8, dice que Dios tiene una corona. Él termina su carrera, dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona que tiene el juez justo, no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Y yo te confieso, amigo, que este versículo ha sido el disparador en mi vida hace más de 10 años, cuando me di cuenta que la venida del Señor no se espera solamente, sino que se ama. Yo sabía que un día Él iba a volver, pero amar su venida, ver que esto es una pasión por el corazón de Dios, a mí me ha transformado. Y mismo el libro de Apocalipsis no es el libro del anticristo, no es el libro de Dios enojado, es la revelación de Jesús. Es como Jesús, aún en los juicios y en muchas cosas, va a tratar con el enemigo, ¿no? El anticristo tiene un capítulo y medio de Apocalipsis. ¿Por qué le dimos tanta fama? O sea, es el libro de cómo Jesús lo va a derrotar, aunque él en un momento se manifieste. O sea, cómo Jesús le va a dar su golpe y lo va a sacar, ¿no? Entonces, toda la Biblia nos habla de Jesús, y amar el regreso de Cristo, yo creo que purifica la iglesia y genera muchas cosas. Pero, en fin, para abrir la charla, ¿qué es lo que Dios, por qué Dios tiene esta pasión por el regreso de Cristo, y qué nos podrías empezar a hablar de esto por donde vos sientas compartimos?
Bueno, como ya te he dicho también fuera de cámara, mucho de lo más interesante que puedo decir acerca de este tema probablemente lo he aprendido de ti, o lo he aprendido de Benjamín, que sois dos referencias para mí, y también de aquellos de los que vosotros también bebéis, ¿no? Que tenemos algunos autores favoritos comunes, ¿no? Respecto a este tema tan importante. Cuando me hacías la pregunta, yo pensaba que al menos hay dos cosas por las cuales deberíamos estar apasionados, o dos motivos por los cuales deberíamos estar apasionados por la venida de Jesús. Y uno tiene que ver con el amor, y el otro tiene que ver con la justicia. ¿Por qué me refiero al amor y la justicia? En primer lugar, deberíamos desear la llegada, la venida del Señor Jesús, porque lo que eso significa es la boda que tanto anhelamos. o deberíamos anhelar. Porque la historia de su regreso justamente es la historia de una ceremonia nupcial que va a conmover el universo. Y realmente cuando yo leo Apocalipsis y todos los textos relacionados con la segunda venida, lo que yo percibo a día de hoy, quizá al principio no, pero a día de hoy, es que se me está revelando a Jesús, ya no como Salvador, ya no como Señor, sino a Jesús como mi esposo. Y sé que suena un poco fuerte porque lo digo siendo un hombre, pero entendiéndolo como que yo soy la iglesia y estoy preparándome para una ceremonia nupcial. Hace 11 años yo me casé con mi esposa Damaris y te puedo decir una cosa, desde el primer día que comenzamos nuestra relación de noviazgo, hablamos del día de nuestra boda. De hecho, cualquier noviazgo que no hable y se emocione con el día de su boda, es un noviazgo que no está basado en el verdadero amor, sino simplemente en el entretenimiento. Es decir, un noviazgo que no tiene el objetivo de llegar a la ceremonia nupcial y construir un matrimonio, no es un noviazgo de amor, es puro entretenimiento. Y para mí eso se conecta justamente con Jesús y su venida. Si yo no hablo con Jesús de su venida, si no la deseo, lo que no estoy hablando ni del día de la boda y no estoy deseando el matrimonio. Por lo tanto, mi relación con Jesús quizá es puro entretenimiento. Y espero que nadie se ofenda al escuchar esto, y si se tienen que ofender, que sea para arrepentimiento. Pero lo que quiero decir es que deberíamos estar apasionados, porque hablar de la segunda venida es hablar del día más bonito, emocionante y histórico de la historia de la humanidad, del día en el que la iglesia se va a casar con Jesús. Y eso es increíble. Y el segundo motivo por el cual deberíamos estar apasionados es la justicia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese, por fin hará justicia en este mundo donde vemos tanta maldad. Ahora mismo, a día de hoy, justo cuando estamos grabando esta conversación, hace muy poquito, ha habido una injusticia que se ha hecho muy famosa, una de tantas, porque a veces las injusticias que ocurren en Estados Unidos se hacen más famosas que las injusticias que ocurren en otras partes del planeta Tierra. Pero lo pongo como ejemplo simplemente porque se ha hecho conocida, ¿no? Un policía, mientras estaba deteniendo a un hombre, le pisó el cuello y finalmente terminó ahogándolo y matándolo, como teniendo una, ¿cómo decirlo?, una violación de su autoridad. Se excedió a tal punto que llegó a asesinar a un hombre. Y cuando todos vimos esto, cuando vimos esas imágenes grabadas por vídeo, todos sentimos hambre y sed de justicia, porque estábamos contemplando cómo un hombre, usando de su autoridad de forma violenta, terminó asesinando a otro. Y vamos a dejar de lado las causas y cosas que no tienen nada que ver, pero algo dentro de nosotros se enciende cuando vemos estas cosas. Y ahora podríamos hablar de las niñas violadas, de los menores que son usados para tráfico sexual, de las personas que son esclavizadas para mantener un sistema de consumo, de las guerras que destruyen el modo de vida de muchas personas, la hambruna, no sé, podríamos hacer un listado de cosas que nos hacen arder por dentro y anhelar justicia. Pues muy bien, cuando venga Jesús, la verdadera justicia se hará. No la justicia que cada uno piensa que es justicia, porque tristemente, incluso dentro del movimiento cristiano, a veces hay visiones muy diferentes de cómo se debería establecer justicia en cada caso, y es bien difícil a veces determinar cuál es la verdadera justicia. Y yo tengo hambre de verdadera justicia y tengo sed de verdadera justicia. Y cuando venga Jesús, voy a ser saciado. Y por eso también anhelo ese momento, porque anhelo que por fin la maldad sea derribada para siempre. Y probablemente podríamos hablar de más cosas, pero estas dos, amor y justicia, deberían ser suficiente motivo para estar deseando el regreso de Jesús.
Wow, tremendo, tremendo esas dos perspectivas, creo que son muy, muy poderosas. Y la primera, esto del amor, no solo subrayar, me encantó el ejemplo que diste de tu esposa, de cómo se prepararon, porque al final tenemos que preparar un camino, ¿sí? Eso es otra de las responsabilidades que tenemos. Tenemos que prepararnos para esa boda. Hoy vemos en parte y entonces veremos cara a cara. Y para prepararnos para ese momento tenemos que purificarnos. Y la pregunta es, ¿cómo se prepara una iglesia, ¿no? para esa boda? Pero también tenemos que prepararnos en justicia, ¿no? Apocalipsis 19, 7 y 8 dice que su esposa se ha preparado con acciones justas. Entonces, mientras esperamos esa justicia que se va a consumar y el pecado va a ser erradicado totalmente del mundo, igual que Satanás y todos sus ejércitos, pero mientras esperamos esa consumación de la justicia a través del sacrificio de Jesús en la cruz, hoy empezamos a ser embajadores de ese reino que podemos ya manifestarlo en parte, pero mientras nos preparamos para el reino literal y físico que se va a establecer en la tierra. Entonces, yo creo que hablar de todas estas cosas, y la palabra dice que esta esperanza nos purifica, que esta esperanza nos santifica. También, Itiel, no sé qué pensamos, pero yo creo que por eso Satanás ha embarrado tanto el terreno en este área. Nos ha dicho que Apocalipsis es un libro de terror. El único libro en la Biblia que dice bienaventurado el que lo lee, lo oye y lo guarda, Apocalipsis 1:3, es el libro que menos leemos, oímos y guardamos y que más malentendemos, ¿no? Y yo ahí veo que hay una obra de Satanás de embarrar esta idea y de decir, ok, yo ya no puedo corromper lo que Cristo hizo porque ya lo hizo, pero puedo corromper la esperanza de la iglesia para que no entienda lo que va a hacer. Porque cuando tenemos una distorsión de lo que viene, yo siempre digo esto, ¿por qué es tan importante estudiar los últimos tiempos? Porque la forma en que veas el futuro determina cómo vivís el presente. Entonces, todos los errores de interpretación, yo creo que fruto más de escuchar lo que otro dice de los últimos tiempos que de meterte en la Biblia con el autor de la Biblia, una vida de intimidad con Dios, a entender realmente los últimos tiempos, todo este tema no ha producido en la iglesia lo correcto. Entonces, por muchos años, ¿no? Cuando la gente hablaba de los últimos tiempos, se encerraba en la iglesia o tenía ideas de terror, ¿no? Y Satanás nos ha hecho, creo que somos el único noviazgo, por decirlo de alguna manera, que no ama el día de su boda, la iglesia, ¿no? O sea, no se habla de eso. O sea, y realmente, cuanto más nos acerquemos al día de la boda, yo creo que Dios más va a restaurar esto en el cuerpo de Cristo. Así como te pasó a vos y me pasó a mí, cuanto más se acercaba el día de nuestra boda, más nos preparábamos, más ahorros hacíamos, más físicamente nos preparábamos. Entonces, una iglesia que entiende y tiene revelación correcta al regreso de Cristo, se prepara, es una iglesia efectiva, que crece, que se purifica, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué produce en la iglesia la revelación correcta al regreso de Cristo? Y me animo a hacerte esta, que no te la había dicho antes, pero ¿qué produce en la iglesia una revelación incorrecta del regreso de Cristo?
Mira, por eso hemos comenzado hablando de la importancia de acceder a las escrituras, estudiarlas y que se nos abra la revelación, porque no podemos estar apasionados si no tenemos una revelación correcta de la doctrina de la segunda venida. Y claro, no quiero sonar aquí, Mariano, en ningún momento como alguien con superioridad intelectual, porque sé que hay mucha gente mucho más inteligente que yo y que ha estudiado la Biblia durante años, que tiene perspectivas doctrinales acerca de la segunda venida, que yo no comparto y no puedo compartir, y creo que son parte del problema por el cual no estamos apasionados, y sin embargo sé que son hombres que aman las escrituras y las estudian. Pero dicho esto, tengo que ser fiel con mis convicciones y darte respuesta a esta pregunta contándote un poco de mi historia, porque te doy la respuesta en base a mi historia personal, en primer lugar. Yo recuerdo que cuando tenía 18, 19 años, fue la primera vez en la que me sumergí en el tema de la segunda venida de Jesús. Y lo hice de forma profunda. Todavía tengo todos los cuadernos que escribí de ese estudio de las Escrituras. Un estudio personal. Además, te estoy hablando de hace 20 años atrás, donde YouTube no funcionaba e Internet tenía sus limitaciones. No había tanto contenido accesible como hay hoy. Pero hubo algo, un detonador para ese estudio. Yo crecí en una iglesia donde constantemente se evitaba hablar del tema de la segunda venida porque en realidad se argumentaba que no era un asunto que debía importarnos mucho porque un día, de forma sorpresiva, Jesús nos iba a sacar de este mundo a la iglesia en un abrir y cerrar de ojos con un chasquido mágico y nos íbamos a ir de aquí antes de que los problemas surgiesen, antes de que apareciese el anticristo en escena y comenzase el último periodo de la historia de la humanidad y que por lo tanto podíamos estar muy tranquilos y vivir nuestra vida totalmente ajenos a lo que ocurriría después porque íbamos a escapar del problema, porque Jesús nos ama tanto, tanto, tanto que nunca nos iba a dejar sufrir. Y básicamente crecí con esa idea que la recibí de personas que sé que aman a Dios y aman las Escrituras. No me cabe ninguna duda, ¿vale? Pero cuando yo estaba leyendo de forma personal la Biblia y llegaba a algunos discursos, sermones, sobre todo de Jesús, al principio fue con Mateo 24 y con los capítulos de los evangelios sinópticos que están conectados con Mateo 24, también algunas cosas que dijo Pablo y Pedro. Cuando yo leía eso, antes de entrar en Apocalipsis, porque Apocalipsis, como bien has dicho tú, parecía un libro ahí encriptado que debíamos dejar a un lado y que solo los gurús podían entender, ¿no? Pero cuando leía las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, las palabras de Pedro, desde mi entendimiento reducido, simple, como un niño que accede a las Escrituras, leyéndolas sin ningún prejuicio, yo dije, esto que estoy leyendo aquí no encaja con lo que me están contando. Porque yo aquí, en mi lectura, estoy viendo una única, visible y manifiesta segunda venida de Cristo y, sin embargo, llevan años enseñándome como que la segunda venida es como en dos fases, donde primero hay un rapto secreto y luego ya hay una venida visible. Y esas dos cosas entraron en conflicto dentro de mí. Y cuando yo empecé a estudiar el tema, como te digo, accediendo únicamente a las Escrituras, leyéndolas como un niño buscando entendimiento, conectando los puntos. De hecho, una estrategia que yo hice fue comprarme una Biblia para digital, para mi PC, subrayar todos los textos, extraerlos en un documento Word y ponerlos ahí delante y leerlos uno por uno, todos seguidos, para hacerme un esquema en la cabeza. Y el esquema básico que se construyó en mi cabeza no coincidía con el esquema tan complicado que me habían enseñado durante años. No sé si me estoy explicando hasta
excelente.
Aquí.
Excelente, perfecto, vale. Buenísimo.
¿Por qué digo esto? Porque fue al recibir ese entendimiento de que la iglesia no se va a escapar de los acontecimientos del último tiempo, sino que va a ser la protagonista y que va a ser un tiempo de sufrimiento y persecución, pero también de avivamiento y de despliegue de poder, cuando mi corazón más se encendió de pasión por Jesús. Es decir, un entendimiento doctrinal correcto acerca de este tema puso mi corazón en llamas. Y sin embargo, la otra perspectiva, que voy a llamar incorrecta, y no lo hago con superioridad intelectual, pero entenderme, esa posición incorrecta simplemente me hacía estar apático ante la segunda venida de Cristo, porque es que yo no era el protagonista de ella. Iban a ser otras personas que se iban a quedar y a mí me iban a sacar del problema con un escape rápido. ¿Me estoy explicando? Entonces, sí. creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, Mariano, es enfrentar una idea muy extendida en el cuerpo de Cristo acerca de la segunda venida, que pone a la iglesia fuera del esquema, fuera de la historia. Y creo que justamente esa visión equivocada hace que nuestra pasión por la segunda venida se apague. Y creo que un entendimiento correcto de esto va a encender una pasión por la segunda venida. Y digo esto, y yo te confesé este... No sé si llamarlo pecado, porque... ¡Wow! No sé. A veces uno lo llama prudencia y Dios a veces puede llamarlo hasta cobardía. Yo te confesé esto. Te dije, mira, Mariano, durante muchos años, como mi trabajo como predicador es estar en eventos y en iglesias de contextos doctrinales muy diferentes y que he aprendido a disfrutar y a amar, ha habido temas que he decidido no tocar por respeto. Y hasta ahora, hasta hace bien poco, entendía que eso era mi parte. Tenía que ser respetuoso para que el mensaje central que yo creía que tenía que comunicar lo pudiese comunicar, ¿no? Pero en esta última etapa, cada vez más siento que el Espíritu Santo me está diciendo, bueno, ahora no se trata tanto de prudencia, sino de valentía, Itiel, y no puedes ser cobarde, tienes que hablarlo con respeto, con cariño, con ternura, nunca mostrando un ataque o un menosprecio hacia los que piensan diferente a ti, pero tienes que hablarlo, porque este es un asunto prioritario en el Evangelio, prioritario en el Evangelio, la segunda venida y estar listos para ella. No sé si me he explicado con suficiente claridad.
Gracias y gracias, amigo, por ser valiente y decir lo que muchos pensamos y gran parte del cuerpo de Cristo piensa, solo que hay pocos que hoy se animan a decirlo, y eso es lo que yo he descubierto en este tiempo mientras más hablo de esto. O sea, escucho tanta gente que está diciendo esto es lo que yo veo en mi Biblia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decirlo así. Primero, todo lo que estamos diciendo que no encuentres en tu Biblia, no lo consideres. O sea, realmente, porque ese ha sido el problema de la iglesia, que mucha gente escucha ideas sobre los últimos tiempos que no le pueden poner versículos, y todo lo que nosotros estamos diciendo, tenemos los versículos y te queremos animar a que los puedas ver en tu Biblia. Ahora, toda revelación del regreso de Cristo que no te haga amar su venida es incorrecta. Hay un solo resultado cuando termina Apocalipsis. El Espíritu dice ven, la esposa dice ven, el que oye dice ven, Juan dice ven pronto. Entonces, les quiero dar este entendimiento simple a todos los que están mirando. Si tu entendimiento de los últimos tiempos no te hace clamar ven, yo cuestionaría qué es lo que estoy entendiendo de los últimos tiempos. Porque hay un solo resultado para el que entiende los últimos tiempos y el regreso de Cristo, que es ven, ¿sí? Y algo que quiero afirmar, y tiene lo que estás diciendo, que hay que ser valiente, porque yo creo que gran parte de la iglesia se va a ofender si no los preparamos para lo que viene. Hemos predicado un mensaje, sobre todo en Occidente, porque vos sabés que esta idea no se sostiene mucho en Oriente, donde están sufriendo por el Evangelio, están pasando tribulaciones, les arrancan las uñas por ser cristianos, violan a las mujeres, matan a sus hijos. O sea, no podemos ir a Oriente. Yo tengo tantos amigos en Irán, en Turquía, en China, que uno puede decir, le vas a predicar esto y se te ríen. Dice, ¿qué? ¿Que Dios nos va a sacar de las pruebas? No, Dios nos va a dar la fortaleza para no transigir y como Esteban, estar llenos del Espíritu Santo y ser vencedores. Y Dios nos va a hacer vivir un evangelio con que puedan matar nuestro cuerpo, no matarán nuestro alma, y vamos a vivir un evangelio que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿en qué parte del evangelio Dios nos llama a escapar de los sufrimientos? O sea, desde que la iglesia es iglesia y es la tribulación la que aplasta el reino de las tinieblas, porque Satanás no puede contra una iglesia que no le tiene miedo a la muerte, que no le tiene miedo a perder su vida por Cristo. Entonces, yo creo que tenemos que preparar a la iglesia, ¿no? Y también, bueno, esto es un tema amplio, ¿no? Pero el tema del arrebatamiento también, que lo hemos tomado, cuando Pablo dice que seremos arrebatados, pero después dice seremos transformados. Y yo no sé a vos, a mí me enseñaron el arrebatamiento como un secuestro. De hecho, se usa la palabra rapto, que es una de las etimologías de la palabra arrebatamiento entre varias, pero verdaderamente no creo que sea la más correcta. Que rapto, yo siento como que Dios nos va a raptar, o nos va a secuestrar, que me van a poner una capucha en la cabeza cuando no lo quiera, y yo no quiero eso. Nadie espera que lo rapten, nadie espera un secuestro. Ahora, es interesante, ¿no? Y en 1 Tesalonicenses 5 dice que Jesús va a venir como un ladrón para los que son de la noche. Y Pablo dice, ustedes no son de la noche para que esperen un ladrón que los va a raptar. O sea, ustedes son del día para que esperen un esposo. Mateo 25 dice, la voz que va a despertar a la iglesia es, aquí viene el esposo. Entonces el Señor dice, para los que son de la noche, ven el regreso de Cristo como un ladrón que los va a raptar. Y cada vez que la palabra dice que Jesús va a venir como un ladrón en la noche, está hablando de los que no están preparados, que van a ser sorprendidos. Pero cuando habla de los que están despiertos, dice que viene un esposo lleno de pasión. Y eso cambia toda la ecuación. O sea, y el arrebatamiento, amigo, me encanta esto, que va a ser una transformación. Dice, seremos transformados. Dios nos va a potenciar, va a sanar nuestras emociones, va a sanar todo lo que somos, nos va a glorificar nuestro cuerpo, va a regenerar nuestro cuerpo para gobernar con Él, para poder verlo cara a cara, para gobernar sobre la tierra con Él. Y esto se transforma en un mensaje, el Evangelio, buenas noticias, vital. Y le queremos decir a todos los que nos están escuchando que ¿por qué con Itiel hablamos esto? Porque creemos en una iglesia victoriosa, no creemos en una iglesia cobarde. Creemos que ya estamos pasando tribulaciones. No es la gran tribulación, pero estamos pasando tribulaciones y tenemos que ser una iglesia que no tiene un plan de escape, tiene un plan de transformación, tiene un plan de valentía. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos son los que perseveran hasta el fin. Y tener esta visión, Itiel, ¿no? Nos va a hacer una iglesia fuerte, una iglesia santa, una iglesia que ora día y noche, una iglesia que no está moldada al mundo, Y tantas cosas más, ¿no? Entonces, en la parte positiva, ¿qué crees que va a producir en la iglesia este entendimiento?
Pues básicamente lo que tú has expresado constantemente en esta conversación, un entendimiento correcto nos va a hacer arder de deseo por Cristo. Y aquí quiero hacer un matiz, porque de la misma manera que hay una tendencia tristemente en la iglesia de evitar ese tema porque ese tema tiene que ver con algo que va a ocurrir cuando nosotros no estemos aquí porque nos habrán raptado de forma secreta y todo eso. Luego hay otra posición que está obsesionada por intentar identificar quién es el anticristo, cuáles son las señales, cuál es el siguiente paso del reino de las tinieblas. Y he observado con mucha claridad esta tendencia que también es muy peligrosa en esta pandemia. En esta pandemia, como tú y yo sabemos, Jesús declaró en Mateo 24 que una de las señales que anunciarían su llegada serían cosas como pestes, pandemias a nivel mundial. Y bueno, pues no es la primera pandemia que ha experimentado la raza humana, pero sí es la primera de nuestra generación. Hace 100 años ocurrió otra, en 1918, conocida como la gripe española, que podríamos hablar de ella, que no era española, pero bueno, se llamó así, que dejó millones de muertos, pero hacía 100 años que no vivíamos una pandemia así. Y ante la pandemia ha ocurrido algo muy interesante. La atención de mucha gente cristiana ha sido intentar descifrar los códigos de Mateo 24, intentar descifrar si Bill Gates es el anticristo, si nos van a poner un chip en la vacuna, que si hay estos movimientos de los Illuminati. Estoy hablando de conceptos que están en Internet. A nada más que entres en Internet, vas a ver un montón de cristianos hablando de lo que yo llamo la ciencia ficción de la segunda venida. Mm. Generalmente no usan versículos bíblicos ni estudian la escritura, sino que van cogiendo cosas actuales, de la actualidad, de nombres, ideas, acontecimientos, y los intentan meter con calzador dentro de las profecías bíblicas. Y me parece muy peligroso porque yo lo he dicho varias veces en esta cuarentena, lo pueden ver en mi canal de YouTube, yo creo que el llamado del Espíritu Santo en este tiempo no era intentar poner nuestro enfoque en Mateo 24 tanto como poner nuestro enfoque en Mateo 25. Y para los que conocen las Escrituras ya sabrán de lo que estoy hablando. Mateo 24 es el sermón de Jesús acerca del tiempo del fin, las señales que le preceden y todos esos acontecimientos. Pero Mateo 25 es la descripción del tipo de iglesia que él espera que seamos antes de su venida. Y yo pienso que mientras muchos han estado concentrados en descifrar los códigos de Mateo 24, han perdido un tiempo valioso que era para cultivar y alinear las pasiones del corazón conforme a Mateo 25. Y Mateo 25, al menos hay, podría señalarte tres cosas principales que yo leo en la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los administradores de los talentos y la visión del juicio final. Yo pienso que esas tres cosas son súper importantes, lo que se revela en cada una de ellas, y no voy a profundizar porque no tenemos tiempo, pero en la primera, sin duda, la prioridad es tener aceite, que nos habla acerca de tener intimidad con Dios, de conocer y ser conocido por el novio. La segunda parábola, la de los talentos, nos habla acerca de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado y ser fiel, porque vamos a ser recompensados no por los resultados, sino por la fidelidad y lo importante que es ser fiel y no esconder lo que Él nos ha dado, sino hacerlo producir. Y lo tercero, la visión del juicio final acerca de cómo Jesús dice a sus siervos: gracias por darme de beber, gracias por darme de comer, gracias por venirme a visitar cuando estaba enfermo, a la cárcel. Es un llamado a la compasión, a la compasión hacia los más vulnerables y servir a Jesús sirviendo a un mundo que sufre. Y para mí estas tres cosas deberían ser los tres grandes enfoques de la iglesia en este tiempo: intimidad, fidelidad y ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado, y un énfasis en la compasión por los más vulnerables en medio de un mundo que sufre. A mí perder el tiempo intentando descifrar si el 5G va a combinarse con un microchip que nos van a meter con una vacuna porque Bill Gates es un Illuminati, eso me parece una pérdida de tiempo. Me parece el producto de un libro como el libro Dejados Atrás, que se hizo un millonario el autor, pero nos hizo un flaco favor a todos aquellos que amamos la segunda venida de Cristo. Pues esto es añadir más historias de ciencia ficción a algo que debería ser... ¿Qué palabra utilizo? A ver, cuando yo te escucho hablar a ti o escucho hablar a Benjamín de este tema, primero vuestras palabras están impregnadas de Biblia. Y a lo que me lleva escucharos no es a estar obsesionado por el anticristo, sino a estar obsesionado por Cristo. Y eso es lo que determina si estamos escuchando la información correcta. ¿Me he explicado o no?
Excelente, excelente, Itiel. Y estoy 100% de acuerdo. Abro un paréntesis. Vayan al canal de YouTube de Itiel a escuchar, bueno, todas sus prédicas. A mí Itiel es uno de mis predicadores favoritos, cualquiera de sus prédicas. Pero esta que vos hiciste sobre Mateo 25 ha sido de muchísima luz. ¿Cómo se llama esa prédica? Que me encantaría que todos la puedan escuchar.
Antes de que Jesús regrese.
Bueno, es esa enseñanza, porque básicamente esto de que la... Mientras nuestra actitud sea cultivar el aceite, ¿no? Mateo 25, multiplicar lo que Dios nos dio por gracia, sea, que cuando lleguemos al cielo Dios nos exprima y no nos quede nada, porque dimos todo y multiplicamos lo que por gracia recibimos. Y tener un corazón compasivo y un corazón que se conecta con la necesidad. Esa es la postura de la iglesia antes que Cristo venga. Coincido con vos que nunca el llamado fue a estudiar las tormentas, sino a fijar los ojos en Jesús que está en la barca para atravesarlas. Hoy hay mucha gente estudiando las tormentas que creen que Apocalipsis es el libro del anticristo. Quiero decir esto, creo que, a ver, muchos lo saben, pero necesito reafirmarlo. O sea, dice la palabra que van a ponerse la marca de la bestia y adorar al anticristo aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. No es que vas a ir por la vida y te van a encajar la marca de la bestia, o de repente te vacunaron y uy, ahora soy un adorador del anticristo. No, la marca de la bestia, bíblicamente Apocalipsis 13, es una actitud consciente de gente que decide adorar a Satanás y decide negar el nombre de Cristo y cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Para los hijos de Dios hay promesas como Apocalipsis 3.10 que son las que de hecho más han fundamentado la idea de este secuestro secreto, que dice que Dios nos guardará de la hora de la prueba, cuando cada uno que lo interprete como quiera, pero la palabra dice que Dios te guardará, ¿sí? Y me encanta cómo se conecta con Juan 17, cuando Jesús dice, Padre, te pido que los guardes del mal, no los saques del mundo. O sea, no que cuando Dios dice que te va a guardar, es que te va a sacar, sino que Dios dice, te voy a proteger para que no seas confundido. Mientras vos me mires a mí, mientras vos estés apasionado por mí, mientras vos cultives tu aceite, mientras multipliques lo que tenés y te ocupes de los necesitados, yo te voy a proteger. No tengas miedo, ninguna vacuna, ningún chip, o sea, ningún celular, ¿no? Pues ya hemos pasado por todo, ¿no? Si usamos el celular es la marca de la bestia. Una vez escuché una IPL que esa sí que fue difícil para mí, porque me decían que si comía hamburguesas de McDonald's era la marca de la bestia. Y dije, no, con eso no te metes. Pero el tema es que tenemos la falta de entendimiento, la falta de meternos en las escrituras nos ha hecho estar asustados y tener temores así como el amor echa fuera el temor echa fuera el amor. Entonces nunca vamos a poder amar la segunda venida si estamos llenos de temor con respecto a esto. Y algo más que les queremos decir a todos, y ya estamos llegando, esta es una charla que me gustaría que sea hasta que Jesús venga, vamos a seguir teniendo charlas, Itiel, porque disfruto tanto escucharte, realmente Dios te ha dado tanta sabiduría, pero ahí te quiero dejar solamente ahora en un minuto para que nos digas si algo más querés agregar, si te quedaste con algo, y si no, que puedas orar por nosotros, porque el propósito de esta charla no es darte ni una nueva teología, ni meternos en debates. El propósito es que ames la venida de Cristo, que ames todo lo que Dios ama, que se active en vos toda la bendición que viene cuando amamos el regreso de Cristo. Y quiero decirle a todos los que la religión les dijo que Apocalipsis era un libro para eruditos, que los últimos tiempos es un tema difícil. Quiero decirle a todos que Dios sigue revelando sus tesoros a los que son como niños. Que no tenés que estudiar 20 años en un seminario, ni saber hebreo, y todos los, no sé, todas las cosas que la religión te dice para entender temas, que Dios sigue escondiendo sus tesoros de los que se creen sabios y entendidos y los sigue revelando a los niños, a los hambrientos, a los apasionados, a los que los buscan en intimidad, a los que están tan quebrantados como esos discípulos, ¿no?, de Capernaum, para seguirlo todos los días donde él va. Y a eso te quiero animar, que no te dejes engañar de que nunca vas a entender estas cosas. Dios no es un Dios de confusión. Toda premisa que dice que no, Apocalipsis no los leas porque te va a confundir, eso sería, creo yo, no entender el carácter de Dios. Dios es un Dios de claridad. Claro que tenemos que vivir en intimidad y ser muy dependientes del Espíritu para ser guiados a toda verdad, pero te quiero alentar a que te apasiones por este tema, a que ames la venida de Cristo, a que busques en tu Biblia y que disfrutes todos los beneficios que esto produce, porque vamos a ser una iglesia vencedora hoy y en todo lo que viene, y nos vamos a casar con Cristo y vamos a reinar, como dice Apocalipsis 5.10, sobre la tierra, no sobre las nubes, no con una aureola tocando un arpa sobre una nube, vamos a reinar sobre la tierra y toda la tierra se va a llenar del conocimiento y de la gloria del Señor. Y me emociona saber, amigo Itiel, que vamos a estar ahí muy mejorados, porque vamos a tener un cuerpo glorificado.
A ti es difícil de mejorar, ¿eh? Pero bueno, algo hará el Señor ahí.
Bueno, amigo, te dejo lo último que quieras cerrar. No te quedes con nada y me encantaría que puedas orar por nosotros para cerrar.
En realidad me quedo con mucho deseo de seguir conversando y meternos en detalles, pero no se puede hacer porque no tenemos tiempo, pero quiero terminar con lo que he empezado. Quiero orar para que los que están escuchando esta conversación sientan un hambre profundo por las Escrituras después de habernos escuchado, que se coman el libro. Y como el profeta Ezequiel y el apóstol Juan, que cuando se lo coman puedan experimentar lo dulce y lo amargo de ese libro, porque realmente hay que comérselo entero. No solo lo que nos gusta, tenemos que comérnoslo entero, lo dulce y lo amargo, porque nos vamos a convertir en lo que comemos al fin y al cabo. Entonces, Señor, oro para que tu Espíritu Santo, el autor del libro, que lo escribió a través de manos humanas a lo largo de siglos por personas de tan diferentes contextos. Señor, te pido que el Espíritu Santo, el autor del libro, encienda esta pasión por el libro, por la Biblia, porque finalmente es una pasión por Jesús, el novio que viene. Y te pido que devoren las Escrituras, lo dulce y lo amargo, y que apaguen este vídeo y pasen una buena temporada sin ver otro, y que por el contrario lo que hagan sea meterse en las profundidades de la Escritura, que la estudien, que la saboreen, que la memoricen, porque ahí te van a encontrar, Jesús, y ahí se van a enamorar del novio que viene. En el nombre de Cristo Jesús, oro, amén y amén.
Amén, amén, amén. Wow. Bueno, familia, ahí me voy a despedir de Itiel, pero antes quiero decirle esto. Estamos terminando estas 7 pasiones. No te me vayas, Itiel, todavía, pero estamos terminando estas 7 pasiones y espero que tu corazón haya quedado ardiendo. Y te quiero recomendar esto. Más que estudiar lo que ha de venir, concéntrate en el que ha de venir, en este espíritu, en este juez, en este rey. Siempre que mires a Jesús vas a caminar por el agua, siempre que mires a Jesús tu fe va a crecer porque eres el autor y el consumador de la fe, y siempre que lo mires tu pasión por él va a crecer, porque hay un solo lugar donde nuestro amor por él crece y es en su mirada de fuego, y es cuando descubrimos su pasión por nosotros. Así que espero que esta serie te haya encendido, y si después de estas semanas amas más lo que Dios ama, el propósito se habrá cumplido, el Padre es glorificado y la iglesia cada vez más tomará su forma. También, Itiel, quiero agradecerte, amigo, y quiero honrarte. La verdad que a mí me bendice saber que en el ejército de Dios tengo un hermano como vos. Te honramos como iglesia. Dios te ha dado una sabiduría, Dios te ha dado una gracia, y valoramos tanto lo que estás haciendo para el cuerpo de Cristo. Gracias por ser valiente, gracias por ser íntegro, gracias por amar el cuerpo de Cristo, gracias por amar la iglesia, gracias por no ser de los que, aunque tenés tanta autoridad y gracia, apedrea a la novia, sino que ama a la novia, lava los pies de la novia. Yo te describo como un amigo del novio. Así que gracias, amigo. Como yo te dije, esto no es para adularte, esto es para honrarte, porque yo creo mucho que esta es la cultura del reino, reconocer lo de Dios en otro. Y como dice la palabra, el que honra a un profeta tiene recompensa de profeta. Por eso honramos esto, y gracias por tu corazón y gracias por bendecir nuestras vidas.
Te quiero mucho, Mariano. Estamos conectados. Un abrazo y un saludo para todos.
Amén. Los bendecimos, y ahora te animo a que te quedes en este tiempo de adoración reflexionando sobre las 7 pasiones, y que Dios pueda restaurar esto en tu corazón. Y oro para que estas pasiones no sean solo devocionales, lindos, sino que sea un tiempo de descubrir lo que tu amado ama, y que tu corazón sea restaurado al diseño original, que ames todo lo que él ama, y que puedas entender que Dios va a desatar su favor por los que viven de esta manera. Así que te bendigo, los bendecimos, oramos por ustedes, y en el nombre de Jesús, que las pasiones del corazón de Dios sean restauradas. Yo profetizo sobre tu vida, vas a amar la intimidad, vas a amar la iglesia, vas a amar a los perdidos, vas a amar las naciones, vas a amar Israel, vas a amar el reino y vas a amar el regreso de Cristo. Hoy oramos con los ojos cerrados, pero pronto vamos a orar con los ojos abiertos, viendo su belleza, viendo su gloria, viendo su hermosura. El Espíritu dice ven, la esposa dice ven, el que oye dice ven, Juan dice ven pronto, y Jesús está diciendo yo vuelvo en breve. Que Dios te bendiga y que puedas vivir contagiando a otros estas pasiones.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com.